Ya saludamos a nuestra invitada. Como les adelantaba, se trata de Isabel Álvarez. Ella sabe, lo sabe todo de derecho constitucional. Me está mirando con una cara, voy diciendo, bueno, sí, lo sabe absolutamente todo. Ella es profesora precisamente de esta disciplina en la Universidad Pontificia de Comillas. Isabel, muy buenos días, muy buenas, bienvenida.
Gracias.
Bueno, estamos en una campaña electoral muy reñida. Yo creo que la más interesante, por lo menos desde el punto de vista periodístico de las últimas que hemos conocido. Y claro, aquí hay mucha necesidad de conseguir votos, y para conseguir votos hay que hacer promesas, y a veces se hacen una serie de promesas que no se sabe muy bien si se han pensado antes o van surgiendo en el fragor de la batalla. Hay algunas que nos preguntamos, bueno, pero ¿esto realmente es legal? ¿Esto es constitucional? Yo no sé si te está pasando a ti.
Bueno, ¿sabes? Para empezar, ni siquiera ha empezado la campaña electoral.
No.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno,
o sea, realmente
en teoría no ha empezado.
No ha empezado.
La práctica llevamos en campaña electoral.
En la práctica llevamos en campaña electoral más tiempo del necesario. Muchas de las propuestas que se están haciendo, en realidad, yo creo que vienen al caso de lo que es un poco buscar posibilidades de éxitos electorales, más que realmente una cuestión muy reflexionada. Y eso sí que parece que bueno, en mi opinión, adolece un poco de frivolidad en algunos puntos, algunos temas que se están poniendo ahora encima de la mesa, que yo creo que habría que tener un poco más de cuidado.
Fíjate, estábamos en nuestra tertulia analizando precisamente un poco por encima todo lo que se puede analizar un programa electoral de 74 folios. Bueno, pues en unos minutos estábamos analizando este programa. Y hay algunos puntos que nos llamaban la atención. Por ejemplo, hay un punto en el que se habla, para simplificar y para que todo el mundo lo entienda, de la posibilidad de expropiar propiedad privada. En el caso de Podemos hablan de viviendas vacías, en caso de personas físicas que tengan más de 10 pisos vacíos, posibilidad de expropiar y demás. ¿La expropiación de la propiedad privada tiene cabida dentro de nuestras leyes?
Vamos a ver, la Constitución la prevé, en el artículo 34 se habla de esa posibilidad de expropiación, en la misma línea de todos los sistemas de nuestro entorno, en los que se señala que es necesario que haya una indemnización consecuente a esa expropiación, y la ley también lo prevé, los procedimientos administrativos, en virtud de los cuales, bueno, siempre y cuando exista un interés público o un interés o una finalidad que sea de interés general que se vaya a dar a ese bien expropiado, se puede proceder. No es muy sencillo, ni muy habitual, ni muy frecuente, ni muy necesario en algunos casos, pero sí se puede producir, y se ha producido, y no hay mayor problema legal.
¿Has producido que te expropien una casa?
No, una casa no, pero por ejemplo,
no,
se va a construir una carretera y efectivamente se puede expropiar un terreno.
Pisos.
Ya, por eso digo que lo que es la expropiación como figura jurídica sí está prevista en nuestro sistema y es algo que se ha utilizado en algunos momentos. Extrapolar eso a decir los bienes de los ciudadanos pueden ser perfectamente expropiables, bueno, yo creo que ya damos un salto a otro tipo de tema, ¿no? Que bueno, sería complicado, ciertamente.
En este caso, esto es lo que propone Podemos, pero están todos los partidos políticos, como digo, en fin, enloquecidos, poniendo promesas sobre la mesa. Y precisamente tenemos la cuestión andaluza, que se está debatiendo en estos momentos, quién gobierna en Andalucía, quién no gobierna, quién es presidenta, si no es presidenta, los apoyos que tienen o no. Y todo esto, en mitad de esta campaña electoral, ha puesto sobre la mesa una posible o muchas posibles reformas, mejor dicho, de la ley electoral, porque ahora de pronto todos los partidos quieren introducir modificaciones en nuestra ley electoral, que es verdad que es una ley que cada vez que hay elecciones se critica por parte de unos, por parte de otros se dice que es fantástica y estupenda. Así, para empezar la conversación, ¿qué posibilidades hay de cambiar la ley electoral en estos momentos?
Bueno, la ley electoral es una ley orgánica y como tal ley orgánica necesitaría ser modificada por las Cortes Generales, las dos cámaras. Para modificar una ley orgánica se exige mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en una votación final del conjunto. Eso es el requisito constitucional que se exige para modificar esa ley orgánica. A partir de ahí, bueno, las posibilidades son que existan esos acuerdos o esas mayorías. No hay más.
¿Es el momento adecuado, quiero decir, una campaña electoral para plantearse una modificación de la ley electoral? ¿O este tipo de cosas hay que hacerlas con un lo que dice la sensatez, ya no tanto lo que pueda saber Isabel como experta en derecho constitucional? La sensatez dice que es el momento ahora de empezar a revolver la ley electoral.
Vamos a ver, sobre este punto yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Cualquier sistema electoral adolece de ciertos problemas, digamos. Lo que hay que buscar cuando se establece un sistema electoral en un estado es cuál es la finalidad que se busca para ese sistema electoral, qué tipo de elección estamos realizando y que queremos que esa persona que va a ser elegida por ese sistema electoral tenga como representación. A partir de ahí hay muchos sistemas electorales que se pueden adoptar o variaciones de un mismo sistema electoral, etcétera. Yo tengo la impresión de que la reflexión acerca de la modificación de nuestro sistema electoral siempre viene al caso la justificación política de buscar un éxito en esas elecciones. Entonces, con esta ley, con este instrumento que yo tengo, no parece que vaya a conseguir mucho éxito. Entonces, como no voy a conseguir mucho éxito, el sistema electoral falla. Bueno, yo creo que hay que darle la vuelta a esa argumentación y hay que pensar que si la situación social se modifica, como pueda ser ahora, donde efectivamente hay un número de partidos con posibilidades de éxito, no es el sistema electoral el que falla. Somos los ciudadanos los que estamos eligiendo con ese instrumento lo que queremos elegir. Entonces, yo creo que es al revés. No es desde la situación política los que tengan que hablar de que hay que cambiar el sistema electoral, sino, bueno, ver que la realidad ha cambiado y a eso pues es a lo que se tienen que atener los políticos.
Lo cierto, y ahondando en lo que tú bien estás diciendo, es verdad que cada partido quiere modificar la ley electoral en un punto distinto que siempre es el que más les beneficia. Es decir, los que tienen menos número de votos quieren que se baje el porcentaje de votos necesario para tener representación.
La circunscripción electoral.
Exacto.
No sé,
los que tienen posibilidades de ganar quieren que gobierne la lista más votada o una segunda vuelta. Ahora lo que estamos viendo es que como tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, se están planteando reformas de la ley electoral por autonomías. La última la hemos escuchado de boca del actual presidente de Extremadura, que ha prometido que si gana las próximas elecciones va a introducir modificaciones en la ley electoral o, para empezar, va a introducir unas modificaciones a partir de una consulta a todos los extremeños. Claro, ya sé que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero es que venimos de dos consultas populares bastante controvertidas que han traído bastantes problemas. Una en Cataluña y otra en Canarias, quiere decir, y que, ayudar a tranquilizar la situación, han ayudado a todo. Para empezar, ¿es posible que una comunidad autónoma modifique la ley electoral a su conveniencia o no?
A ver, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, lo que es la organización estatal se rige por esa ley orgánica de régimen electoral general. En segundo lugar, las comunidades autónomas, por lo tanto, las asambleas legislativas autonómicas y la elección de los presidentes autonómicos está regulada en la propia ley autonómica, porque cada comunidad autónoma tiene su propia ley electoral. Evidentemente, esa ley electoral autonómica, que la tienen todos menos Cataluña, Cataluña es la única de las comunidades autónomas que no tiene ley electoral, todas las comunidades establecen, porque así lo obliga la Constitución, que los presidentes autonómicos son elegidos en las asambleas legislativas, porque el sistema que se ha adoptado es un sistema parlamentario. Entonces, modificar nuestro sistema electoral hasta llegar a modificar la Constitución en este punto, que hace referencia a que los presidentes tienen que ser elegidos en las asambleas, bueno, se puede, la iniciativa de las comunidades autónomas puede promover una reforma constitucional porque es un órgano legitimado para ellos. El procedimiento, pues es una reforma constitucional. O sea, no es tan sencillo. ¿Vamos a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General? En este punto, no. En este punto es reformar la Constitución. Que es diferente.
Que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver.
Otra cuestión que la gente se pregunta, porque el otro día cuando escuchábamos a Monago hacer esta propuesta de someter a votación entre todos los extremeños esto de cambiar, la vicepresidenta del gobierno dijo que sí, que le parecía una buena idea. Claro, los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿por qué el gobierno dice que sí a una consulta popular en Extremadura sobre esta cuestión y dice que no a una consulta en Canarias sobre las sobre la extracción de petróleo o que no a una consulta en Cataluña sobre la independencia, ¿no?
Ninguna de las consultas populares que están previstas en los nuevos estatutos de autonomía que se aprobaron a partir del 2006 son consultas que tengan carácter vinculante. Uh-huh. Son simplemente opinión que se pide a los ciudadanos, sí. Dicen los estatutos sobre asuntos que afecten a la comunidad autónoma, con lo cual, bueno, es un concepto muy general. Claro, puede afectar a la comunidad autónoma cualquier cosa, y ninguno son vinculantes. Entonces, en mi opinión, llamar a consulta a las personas que forman parte de una comunidad sobre un tema que trasciende lo que es esa misma comunidad, bueno, no es ni bueno ni malo. Es una cuestión que los ciudadanos tienen que saber que no produce vinculación con respecto al poder público. Uh-huh. Entonces, en cuanto a la bueno, por parte del gobierno o de quien sea, diga que las normas pueden ser reformadas, es evidente, todo puede ser reformado en el uh-huh. ámbito jurídico. La Constitución puede ser reformada, la Ley Orgánica puede ser reformada. En eso no hay ningún problema. Es verdad que hay que buscar a lo mejor el momento oportuno y luego efectivamente la manera de hacerlo, ¿no? Porque la Constitución no se debe reformar unilateralmente ni la ley electoral tampoco uh-huh. unilateralmente, ¿no?
Bueno, voy a ampliar esta entrevista a mis tertulianos. Solo una cuestión por mi parte, antes de cederles la palabra a Isabel. Ha salido la cuestión de reformar o no la Constitución. Uh-huh. Parece que cada vez son más voces las que quieren reformar, también cada uno a su el punto que más le y que mejor le parece. Pero, en fin, parece que tarde o temprano va a haber que meter mano, de alguna manera, a la Carta Magna. Teniendo en cuenta que el panorama político, a partir de estas próximas elecciones, sobre todo a partir de las generales del mes de diciembre, va a ser mucho más amplio que el que tenemos hasta ahora, ¿esto se va a complicar o no? Quiero decir, el hecho de que haya más grupos representados en el Congreso y en el Senado, en las instituciones, ¿va a hacer más fácil que se plantee un cambio constitucional o va a ser más complicado?
Hombre, nuestra Constitución ya viene teniendo un problema y es que, claro, más tiempo que pase sin que se produzcan cambios que en su momento deberían haber sido pequeñas modificaciones, claro, el número de cuestiones que probablemente hay que modificar o hay que reformar es mayor, lo que da lugar a mayores problemas y más necesidad de consenso. El número de personas que tengan que participar porque las representaciones políticas sea más o menos podría dificultar en tanto las mayorías exigidas, pero también es cierto que yo creo que bueno, como ciudadanos, ya no hablo como profesora constitucional, sí. Como ciudadanos, sí que tenemos que pedir a nuestros políticos que sean capaces de llegar a consensos, ¿no? Eso uh-huh. me parece importante, ¿no? Acuerdos, uh-huh. de la misma manera que pues el día a día está lleno de acuerdos a los que llegamos como ciudadanos.
O de desacuerdos.
Unos con otros.
Ahí está.
O de desacuerdos.
Ahí está Andalucía,
bueno, no está
que están allí.
No
está
mal. Yo quiero cambiar un poco el tercio.
Cambia,
de
Jaime.
Constitución.
Muy bien.
Nuestra Constitución me parece que tiene 9 disposiciones transitorias. Uh-huh. La cuarta habla de Navarra. Uh-huh. Y digo, saco el tema de Navarra porque me parece que puede estar, desgraciadamente, de rabiosa actualidad dentro de un tiempo. Esa cuarta disposición transitoria que afecta a Navarra permite a Navarra anexionarse al País Vasco. A mí me gustaría que me explicara cómo es el procedimiento para que eso se llevara al efecto, en el caso de que desgraciadamente tuviera que llevarse al efecto.
Bueno, esa disposición está pensada para el inicio de la aprobación de la Constitución. Son disposiciones, como su propio nombre indica, que lo que pretendían de alguna manera era adecuar pequeños problemas que hubiera habido en la Constitución y permitir en ese primer momento que se establecía lo que la doctrina ha llamado Estado de las Autonomías, porque la Constitución no se llama así en ningún momento, permitir adecuar esa situación a lo que iba a suceder. Yo entiendo, y como yo, otros muchos quizás con mayor entidad en el ámbito doctrinal, que esa disposición ha quedado superada y que a día de hoy modificación del mapa de lo que es las comunidades autónomas es algo claramente inviable, pero ya no solamente la posibilidad de que Navarra decida anexionarse al País Vasco, el hecho de que Valencia decida juntarse con Cataluña para formar una comunidad autónoma. Quiero decir, nuestro mapa ya está perfectamente configurado y a partir de ahí es lo que tenemos.
Pero esa disposición uh-huh. sigue estando en la Constitución española.
Sigue estando en la Constitución, pero la viabilidad de esa disposición, también hay una disposición en la Constitución en virtud de del primer mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, cómo se iba a hacer para que se renovaran por tercios. Bueno, eso sucedió en el primer momento, en el año 80. Opinión, una vez que ya está eso
y esa
superado...
Y opinión que usted tiene, que es una experta constitucionalista, es una opinión, digamos, homogénea? ¿O hay constitucionalistas que mantienen que todavía cabe la posibilidad?
No, la mayor parte de la doctrina entiende que ese tema está superado. Es verdad que ahí luego hay cuestiones políticas. Hombre, el mismo Estatuto Vasco, en el Estatuto Vasco subyace una... idea, dijéramos así, si uno lo lee con un poco de detenimiento, de la posibilidad de que se incorporen no solamente Navarra, sino los tres territorios que hay en Francia. Uh-huh. Eso subyace en el Estatuto Vasco, en tanto dice, bueno, de momento los territorios que tenemos tendrán esta representación,
o sea,
en un futuro.
O sea, que quiero decir... Podemos dormir tranquilos. Pero si mañana ganan Podemos o tiene mayoría en Parlamento Foral de Navarra, Bildu y Podemos, es un suponer. Podemos estar tranquilos porque, aunque quisieran, no podrían.
Hombre, yo en ese tema tampoco, no sé.
No digo políticamente,
firmaría.
Digo, aunque quisieran.
Jurídicamente, yo creo que es un tema muy complicado. Uh-huh. Yo creo que es un tema muy complicado. Jurídicamente, con lo que hoy tenemos. La posibilidad de que se produzca esa modificación en el mapa autonómico que tenemos hoy en día encima de la mesa. Yo creo que es algo difícil.
Uh-huh. Curry.
Yo voy a algo muy concreto, casi más próximo que lo que dice Jaime, aunque lo que dice Jaime me parece también muy interesante, y es la elección de los alcaldes después de las próximas elecciones. Al contrario de lo que hablaba nuestra experta de las comunidades autónomas, que la elección depende de pactos, si no hay mayoría absoluta según la ley electoral, la Constitución es muy precisa y explica que en un ayuntamiento, si en un plazo determinado, que me parece que además es corto, no llega a un mes, no se ha producido una mayoría absoluta, la primera votación no hay una mayoría absoluta.
Es la ley electoral la que
claro,
marca esa,
sí.
No es la Constitución.
¿La Constitución?
Es la ley electoral.
¿La ley electoral?
Sí.
Bueno, pues queda proclamado candidato el candidato de la lista más votada, lo cual afecta, por ejemplo, para que nos entienda todo el mundo, Ayuntamiento de Madrid. A los 15 días de que se produzcan las elecciones hay una votación. En ese momento... dígame si estoy equivocada, o se presenta una lista que saque la mayoría absoluta de la coalición que sea, o automáticamente la lista más votada, en este caso Esperanza Aguirre seguramente, es proclamada alcaldesa, aunque no tenga ninguna mayoría. Es así, ¿no?
Así es. De todas maneras, ahí lo que sí la ley electoral está previendo es una cosa que a lo mejor podría ser interesante prever en otras situaciones, y es que... se llame al acuerdo obligado a los partidos porque al final saben.
Pero
dónde
ahora
van
mismo
a llegar.
Con la ley que tenemos, sí, para sí, estas elecciones, es así.
Así es. Uh-huh.
Bueno, pues
así
esto, es. Esto no se cuenta habitualmente, quiero decir, la gente.
Creo
no
que
lo
mucha
sabe.
Gente no lo sabe y no, creo no, que es muy interesante.
Es más, creo que hay algunos candidatos que tampoco lo saben, o sea, así directamente. En fin, Pedro.
Buenos días. Hoy se ha conocido una sentencia, yo creo que es muy importante, aunque yo creo que todo el mundo preveía que se iba a ser así, por la cual se legaliza, entre comillas, la privatización que quería hacer de la gestión en la Comunidad de Madrid. Algunos candidatos estos días están hablando de desprivatizar algunos servicios. ¿Esto es tan fácil? Es decir,
es un problema de gestión única y exclusivamente.
Pero me refiero, ¿es tan fácil llevar desprivatizar, por ejemplo, las basuras en Madrid, que no lo hagan las empresas, sino que lo haga el propio ayuntamiento? ¿Es tan fácil?
Fácil o difícil es simplemente buscar los mecanismos adecuados para llevar eso a cabo.
Pero habría que hacer unas reformas muy importantes, ¿no? Legales, me refiero. ¿O no?
Lo que pueda ser las mismas normas de contratación que tengan dentro del Ayuntamiento de Madrid. Importante es, hombre, hay que hacer reformas, claro, pero siempre y cuando lo que está garantizándose en cualquier caso, lo que se tiene que garantizar en cualquier caso, es el servicio que se preste por parte del poder público, sea un servicio que esté dentro de la calidad, y eso sí que es necesario reformas legales, pero por supuesto que se puede llevar a cabo.
La sentencia a la que hace referencia Pedro tiene que ver con la sanidad madrileña,
sí,
exactamente, y todos esos servicios que se han externalizado dentro de la sanidad pública, bueno, pues ahora resulta que ha dicho el Constitucional que son legales.
Por unanimidad, además, por lo que yo he podido ver.
Y además, es más, el punto en el que dice que no es totalmente legal es el punto que hace referencia a los centros de salud, pero no lo dice por restringir la libertad, sino porque señala que los trabajadores no deben ser beneficiados en un proceso de concurso público. Es decir, que también en realidad lo legaliza también. Claro.
Bueno, pues en este caso se desmontan todas las mareas blancas que hemos estado viendo, blancas o verdes, no me acuerdo cómo eran, las de la sanidad, porque el Constitucional ha dado la razón, para que todo el mundo lo entienda, al Gobierno de la Comunidad de Madrid en este sentido, así que este argumento de se está privatizando la sanidad madrileña no se va a poder... lo escucharemos, pero en honor a la verdad y a lo que dice el Constitucional, no es un argumento válido, ¿no?
No parece que sea.
Bueno, hay otra noticia hoy también que nos viene al pelo que esté Isabel Álvarez con nosotros, porque es una noticia muy delicada, tiene que ver con un eurodiputado socialista que es exministro de Justicia, que puso en marcha una ley de violencia de género muy controvertida en su momento, que ahora está sufriendo sus consecuencias. Me estoy refiriendo a López Aguilar. Ayer el Supremo ha desestimado en seguir con el caso y lo ha vuelto a pasar a un juzgado ordinario. Pero esto ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de si es o no es constitucional esta ley de violencia de género, que lo que hace es cambia la carga de la culpa. Es decir, lo que establece esta ley es que cualquier hombre que es denunciado por una mujer que sufre malos tratos es automáticamente culpable y tiene que demostrar su inocencia. Yo ayer escuchaba a algunos juristas que decían, hombre, es que esto, en fin, habría... no sé si es constitucional o no, pero roza lo inconstitucional, puesto que coloca en distinto nivel, digamos, de inocencia a las mujeres que los hombres.
Claro, sobre estos temas es complicado. O sea, la presunción de inocencia está pensada con carácter general para la comisión de aquellos actos delictivos en los que efectivamente la carga de la prueba tiene que venir por aquel que quiere demostrar que uno es culpable.
Es culpable.
En determinados ámbitos, y en violencia de género se ve, pero también se ve mucho en el ámbito de menores, protección necesaria a esas personas con especial vulnerabilidad hace que en algún momento esa carga de la prueba se modifique, ¿no? Y eso, bueno, en el caso de las mujeres, evidentemente, pero yo creo que en el caso de los menores, bueno, a mí es un tema en el que me gusta trabajar, ¿sí? Entonces tengo una cierta...
Una debilidad.
Debilidad, sí. Por el tema de los menores, sí. O sensibilidad. Sí. Es cierto que en el caso de los menores no podemos permitir que mantener el decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No se puede esperar a ver qué pasa si efectivamente se demuestra que hay un maltrato o que hay una situación. Entonces es verdad que ahí la presunción de inocencia juega en contra de... Es un tema complicado, es un tema muy complicado justo en esos casos. En otros casos yo creo que la presunción de inocencia sí está mucho más clara, pero en estos casos en el que efectivamente, bueno, hay un riesgo y ese riesgo da lugar a que la intervención tenga que ser de una manera inmediata, pues efectivamente puede suponer en algunos casos en el que la persona que está siendo acusada de la comisión de un delito pues se ve de alguna manera bueno, un poco desvalida por el sistema.
Pero en este caso concreto, claro, es que ahora estamos escuchando al ministro que puso en marcha esta ley, que fue muy criticada, sobre todo por muchos hombres en aquel momento, que decían, oiga, que es que a mí me denuncia cualquier mujer y yo esta noche duermo en el cuartelillo.
Claro, claro,
o sea, sí o sí,
es que
a no ser que uno sea exministro, que entonces como está aforado no duerme en el cuartelillo, pero esto es así. Ahora hay muchas personas también que empiezan a decir, oye, a ver si esto está rozando la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que todos somos iguales ante la ley.
No, en
el
momento en que hay, exactamente,
en el momento en que hay una inversión de la carga de la prueba en este asunto, como lo hay también en cuestión de impuestos, ¿eh? Uno cuando tiene problemas con la Hacienda siempre es culpable hasta que no demuestre lo contrario.
Yo quería preguntarle sí. sobre las declaraciones. Luego la rectificó, es verdad, el ministro de Justicia el otro día anunciando la posibilidad de una reflexión en torno a eso, a la posibilidad de que los medios de comunicación que, bueno, publicaran sumarios fueran multados, fueran sancionados. Yo quiero preguntarle si eso tiene cabida en la Constitución española, dónde acaban los límites del derecho a la libertad de información, el derecho a la información, es decir, colisiona con otros derechos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, vamos a ver, aquí hay varias cosas. La primera es que en relación con los sumarios, un juez puede declarar el secreto de sumario con la única finalidad de que eso que se está investigando no se sea interferido por que pueda trascender a la opinión pública o al exterior y de alguna manera pueda producir que no se pueda llegar al conocimiento de la verdad. Eso es una cuestión que yo creo que de alguna manera se estaba rozando en esas declaraciones, no estoy muy segura. La necesidad de salvaguardar ese secreto que se declare el sumario y que no haya filtraciones de ningún tipo en relación a ese secreto. En el otro asunto, en los límites que pueda haber a la libertad de expresión, y ahí hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional extensísima y bueno, yo creo que bastante fundada en la mayoría de los casos, está en la defensa de los derechos de los demás. Uno de los derechos claramente afectados por la libertad de expresión o por la libertad de información es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que claramente son derechos que deben verse protegidos por la información. Pasado ahí, también está en el Código Penal previsto o tipificado los delitos de injurias y calumnias en relación con esos mismos derechos del honor a la intimidad y a la propia imagen. Esos son los límites. A partir de esos límites, hombre, la información queda circunscrita en la Constitución a ser una información veraz, que es uno de los adjetivos que la Constitución emplea a la hora de referirse al ejercicio del derecho a la información, que sea veraz, y eso ya salvaguarda el que no haya ataque al derecho al honor, siempre y cuando nos movamos dentro de esos caminos, ¿no?
¿Cómo Pedro? Puede suceder lo que está pasando en Sátiva, que un señor que se llama Rus se pueda presentar a las elecciones en contra de todo su partido? Es decir, yo me imagino que es que la campana ha tocado y ya no se puede rectificar, pero un presunto sinvergüenza que contaba los billetes en un coche y tal, ¿cómo puede ser que se presente a las elecciones y que no tengamos ninguna ley, ninguna norma? Ya no digo el sentido común, porque el sentido común sería que ese señor se diera de baja de la lista. El PP no puede impedir que voten a un presunto sinvergüenza, iba a decir directamente sinvergüenza. ¿Cómo puede suceder esto?
Hombre, si él se presenta en una lista electoral avalada por un partido político...
Pero después, justo de que se han presentado los papeles, ha surgido esto. En el caso de este señor de Sátiva, ¿no?
Pero vamos a ver, las listas electorales todavía no están del todo cerradas. Queda todavía un margen.
Yo creo que ya están cerradas.
Están cerradas,
bueno,
yo creo.
En cualquier caso, si ya está en la lista electoral, lo único que podría hacer en el momento en que saliera elegido es renunciar a su escaño y que entraran los suplentes ahí.
Sí, el problema es que él no quiere renunciar. El problema es que el partido que le presenta se descubre después de presentar el papel. O sea, no podemos hacer nada, ¿no?
No puedo hacer nada.
Una última cuestión antes de ir concluyendo esta entrevista, Isabel. El otro día hemos visto bastantes propuestas. En este caso creo que era Susana Díaz, exactamente, en el debate de investidura del otro día, en esa batería de medidas que ha propuesto para atajar la corrupción. Hay algunas que llaman bastante la atención y que a mí también me gustaría saber si esto conculca algún derecho o roza la legalidad. Porque repito, es que estamos escuchando muchas cosas que no sabemos muy bien si entran dentro de lo que la ley contempla o estamos, en fin, bordeando la ilegalidad. Lo que propone Susana Díaz, entre otras cosas, es que todos los políticos estén obligados a no solamente a declarar su patrimonio, sino que también estén obligados a hacer una declaración pública de cuál es su patrimonio, a mostrar todo lo que tienen y cómo lo consiguen los cónyuges de cualquier persona que se dedica a la política. Y yo me pregunto, ¿se puede obligar a alguien que no se dedica a la política por el mero hecho de ser compañero o compañera de alguien que sí lo hace a publicar exactamente todo lo que gana, todos sus bienes y cuál es su patrimonio?
Vamos a ver, yo creo que ahí lo que habría que tener en cuenta es, en primer lugar, cuál es la finalidad de esa medida y, en segundo lugar, el concepto de privacidad que ahí se debe emplear.
Claro.
La transparencia, y en esto yo creo que nosotros estamos empezando a tener una cultura al respecto y es importante que la desarrolláramos, la transparencia no hace referencia única y exclusivamente al conocimiento de datos o de aspectos. Hace referencia también a la exigencia por parte de los ciudadanos con respecto a los poderes públicos de un actuar honesto y en una línea perfectamente adecuada con la norma jurídica, con lo que es el Estado de Derecho. No es solamente el conocimiento de datos, porque claro, parece que ahí estamos rayando a veces un poco conocer. Bueno, quiero saber qué tiene, que no sé qué. Bueno,
claro, el hecho de que una persona tenga 5 casas o no tenga ninguna no quiere decir que sea más o menos corrupto.
El tema efectivamente es si en ese periodo en el que esa persona está actuando en el porque es legítimo, el enriquecimiento es perfectamente legítimo, el que una persona busque enriquecerse, ganar más dinero, tener más, bueno, es perfectamente legítimo, no tenemos por qué cuestionar eso. eso nadie, en absolutamente nadie, ¿no? A uno busca ser feliz en el mundo como lo crea oportuno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no está el problema tanto en lo que se tiene, sino que efectivamente la trayectoria de esa persona durante el tiempo que va a actuar en política o de cara al público es una trayectoria efectivamente honesta y que no uh-huh. está realizando ninguna actividad sospechosa, que yo creo que ahí es donde tendríamos que dar un uh-huh. pequeño cambio a...
Hombre, yo iba más allá, yo iba en la figura de la pareja, quiero decir.
Claro, por eso digo el concepto
efectivamente,
de privacidad.
Oye, uno se dedica voluntariamente a la política y en un momento dado, bueno, pues esto es como los clubs. Uno acepta las normas de un club o no decide no formar parte del club. Pero su pareja, ¿qué culpa tiene? Quiero decir, es que son personas que luego en un momento dado, además, se pueden separar, no se pueden separar, en fin, que esto es bastante complejo.